Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a tomar un minutito para cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender esta información espiritual. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, esta es la lección número 849 y la estamos dictando en octubre 31. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión, para estar a través del uso de nuestro sacerdocio en comunión con Dios y poder entender toda esta información referente a los eventos del porvenir, y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por presentarnos estas cosas referentes al futuro. Sabemos que parte de lo que es la escatología no se ha dado todavía. Hay como aproximadamente 28% de la Biblia que no se ha cumplido todavía. Sabemos que se va a cumplir en el futuro y que tú nos das la información de antemano para que sepamos lo que va a ocurrir. Te pedimos ahora que toda esa información en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, es el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero mis palabras no pasarán. También nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y por eso benditos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estos han atesorado gratuitamente el oro refinado del reino de Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos hacemos de la palabra de Dios, es lo único que nosotros nos llevamos de valor cuando nosotros morimos. Lo único. Todo lo demás se queda aquí en la faz de la tierra, y todos los pensamientos que tienen que ver con el sistema cósmico de Satanás aquí se quedan o son quemados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el valor intrínseco que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por eso es nuestro deseo, pues, reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para aprender las cosas divinas, porque eso es lo que verdaderamente cuenta en nosotros. Y claro está, produce una estabilidad extraordinaria en nuestra vida, porque nosotros sabemos quién es el que nos las da. Nosotros sabemos que Dios Todopoderoso está atrás de toda la información que Él presenta para sus hijos. Entonces, por eso estamos muy agradecidos, pues, de poder venir y poder entender estas cosas. El libro de Apocalipsis, como ya he decidido hacer y se los he mencionado anteriormente, les voy a leer el capítulo entero que estamos estudiando para saber de dónde salimos. Porque lo que sucede es que, como cuando hacemos el estudio, pues vamos a diferentes libros en la Biblia para sacar información que contiene parte de lo que nosotros estamos estudiando, pues a veces nos olvidamos del contenido del capítulo que estamos estudiando. Y por eso se los quiero leer, y después de eso vamos a ir al versículo 1 y 2. De ahí partimos otra vez al libro de Daniel, a finalizar un poquito del capítulo 7 y del capítulo 8, donde comenzamos a ver información adicional. Y como les dije la vez pasada, nos vamos a demorar aproximadamente unas 3 semanas más en poder sacar todo el trasfondo necesario para cuando entremos a ver esta porción de la palabra de Dios tengamos una visión nítida de lo que Dios está haciendo en el transcurso del tiempo. Entonces dice lo siguiente: y me paré. Aquí dice el dragón, pero aquí dice me paré, no se la pasé aquí. Y me paré, no es el dragón, recuerden. Si me paré sobre la arena del mar, ese es Juan el que está hablando, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como de herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía atrás de la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? El versículo 5 dice: se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esta es la segunda porción de la tribulación, que son 3 años y medio, y cuando él consolida todo su poder, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra todos los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los creyentes que al inicio de la tribulación, pues se han convertido millones de personas al cristianismo, a la cristiandad, y estas son las personas que van a ser perseguidas por el anticristo. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, estos son los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Y si alguno ha de morir espada, a espada ha de morir, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Estos santos no son los santos de hoy en día, aunque tenemos muchas cosas similares el día de hoy. Estos son los santos del periodo de la tribulación. Recuérdense que como iglesia nosotros no vamos a estar aquí en el periodo de la tribulación. Nosotros vamos a estar en el cielo siendo evaluados para ver nuestra producción. Si nuestra producción es oro, plata y piedras preciosas, nosotros hemos conseguido adorar al Señor Jesucristo. Hemos conseguido hacer la voluntad del Hijo y hemos producido las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cosas que tenemos que aprender para poderlas producir. Si no conocemos la palabra de Dios, es imposible hacer la voluntad de Dios, tener esa producción espiritual. Todo eso es espiritual, recuerden. Entonces, ahora lo que quiero hacer es comenzar a estudiar brevemente el capítulo 8 de Daniel junto con el capítulo 9, y después entramos al capítulo 11 para poder ver lo que enseñan esos capítulos acerca del anticristo en particular, para ver si de esa manera el asunto, pues como les dije al iniciar, en asunto de 2 o 3 semanas podamos terminar con Daniel, que de paso dice muchísimo acerca del anticristo, y después vamos a la segunda parte de Tesalonicenses capítulo 2, y ahí vamos a ver un par de cosas adicionales que contribuyen al entendimiento de lo que vamos a estudiar en este libro. Y una vez que terminemos todo esto, entonces vamos a llegar a cierto tipo de conclusiones acerca de la actitud, de la mentalidad, de las estrategias y las tácticas que caracterizan al reino de los hombres. Son muy similares y han venido desarrollándose a través de la historia humana, pero estas características pues van siendo mejoradas y van siendo utilizadas por estos tiranos que han estado en la faz de la tierra. Personas dictadores que han vivido en la faz de la tierra utilizan este sistema para gobernar. Son sistemas que son verdaderamente eficaces en lo que concierne pues al control absoluto de las masas, y eso es algo que tenemos que entender. Y también caracterizan el acercamiento del punto de vista humano pues al gobierno, a la política, al liderazgo en general. Y les digo esto porque no simplemente va a estar restringido a lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación. Nosotros ya estamos viendo el desarrollo de esas cosas. Cada vez que ustedes ven un tirano en la faz de la tierra, ese tirano, fíjense que los grandes dictadores siempre han estudiado a otros grandes dictadores. Han estudiado las guerras, han estudiado la actividad bélica, han estudiado sistemas de control. No hay excepción en los líderes mundiales que son dictadores que no hayan estudiado personas que previamente habían sostenido las riendas. Porque es un lugar, estar arriba pues en el poder es algo que es difícil y es algo que tienes que tener ciertos sistemas establecidos para poderlos controlar. De otras maneras, pues eres derrocado. Entonces, lo que pasa en el futuro es el resultado final de estas tendencias que han dominado a través de la historia humana. Son tendencias específicas, y cuando podamos aislar esas tendencias y características, entonces la información adquirida nos va a ayudar enormemente cuando comencemos a estudiar los eventos corrientes. No solamente de forma global, sino de una forma individual cuando lidiemos pues con las políticas, por ejemplo, y procedimientos implementados por las compañías o corporaciones, que también utilizan sistemas específicos para lograr diseminar su producto y hacer las cosas que hacen. Bueno, las personas que trabajan en estas compañías pueden darse cuenta de todo esto, porque no es que sean malvadas, sino que son sistemas especializados con los cuales ellos logran su objetivo. Y entonces esto nos proporciona una visión más clara para poder ver lo que está sucediendo, no solamente individualmente, sino en el mundo entero. Entonces estamos en Daniel capítulo 8, ahí vamos a estar estudiando, y el motivo por el cual lo hacemos es porque necesitamos ver el trasfondo del capítulo 13 de Apocalipsis, y también nos da el trasfondo del capítulo 17, los dos capítulos, porque contienen una cantidad de riqueza informativa en ellos. Ahora, al llegar al capítulo 17 de Apocalipsis, no vamos a regresar a ver todas estas cosas de nuevo. Porque, como ustedes pueden ver, yo me he demorado una cantidad de tiempo simplemente dándoles este trasfondo para poderlo ver nítidamente. Y a medida que tenemos esa información solidificada en nuestra mente, nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis no es algo que es difícil de entender. A lo contrario, es muy fácil de entender cuando tienes la información necesaria. Entonces, de manera que estamos preparando la carretera necesaria, cubriendo la información que es temática, de paso, que nos permite entender la parte posterior de la tribulación. Todo esto tenemos que tenerlo, pues, entonces bien cementado en nuestra mente. Ahora, el énfasis en esos capítulos tiene que ver con las personas claves. Cuando hablamos de esos capítulos, personas claves, eventos claves en la segunda mitad del periodo de la tribulación, o sea, en los últimos 3 años y medio, que es donde se desata la gran tribulación. Ahí viene la matanza más extraordinaria en la faz de la tierra. Y ya hemos visto que antes de eso, en el transcurso de los sellos y las trompetas, ha habido una matanza extraordinaria, pero la matanza ha venido por medio de fenómena extraordinaria, terremotos, cosas que verdaderamente pues destruyen una gran porción de la población mundial. Pero después de esto vamos a ver la persecución enorme que hace este anticristo. Hay tiranos en la historia humana que han matado 20 millones de personas. Por ejemplo, Stalin mató más de 20 millones de rusos de hambre. Lo sitió y lo dejó que se murieran de hambre. En el periodo de Mao Zedong también, que es el hombre que más personas ha matado. Los mató de hambre, mató de 40 a 70 millones de chinos mató, de hambre, los mató y de persecución y todo lo demás. Pero eran cosas que estaban ubicadas en una zona geográfica nada más, no era en todo el mundo, como lo vamos a ver en el transcurso de la tribulación. Pero de que esos sistemas se han perfeccionado, se han perfeccionado. Y el mismo Mao Zedong estudió a los grandes tiranos de la antigüedad. O sea, cada quien va sacando de lo anterior. Entonces, en esa mitad, la segunda mitad de la tribulación es cuando el anticristo ha logrado concentrar su poder y ha asegurado esa posición preeminente que tiene y ha profanado el templo en Jerusalén, y ahí es donde él asevera que es Dios y requiere que todas las personas lo adoren y requiere la devoción de todos sus seguidores y la lealtad de todas las personas en el planeta Tierra. Y si les son desleales no van a poder comprar ni vender, no van a poder conducir cualquier tipo de negocios, van a recibir una persecución extraordinaria, van a ser eliminados, van a ser todos a Guanajuato, como quien dice, donde la vida no vale nada, porque te van a matar como perro y se quedan tranquilos. Te moriste, pa, 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 y ahí quedaste. Entonces, no van a poder recibir seguro social, no van a poder recibir dinero del gobierno que distribuye haciendo uso de los diferentes programas de ayuda que tiene, a menos de que hayan jurado, hayan llevado a cabo un juramento religioso de lealtad y obediencia al anticristo. Y eso conlleva la marca de la bestia. O sea que todo eso, la marca de la bestia no simplemente viene a la zona, viene con juramento de lealtad, viene con juramento de fidelidad al sistema de Satanás. Ahora, debido a que el anticristo y el falso profeta llegan a ser el enfoque del capítulo 13, entonces quiero regresar a hacer un estudio inductivo del anticristo. Un estudio inductivo del anticristo, y yo sé que ustedes, pues hay algunas personas que no han oído esta palabra inductivo. La palabra inductivo viene de inducción y es una forma de racionamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o de casos particulares. Los médicos utilizan mucho la inducción. Si un médico puede ver, por ejemplo, yo les he comentado que un dentista, tú abres la boca frente a un dentista, él sabe exactamente qué tienes en la boca, lo que pasa contigo. Tú le abres la boca a otra persona y no sabe lo que está buscando ni lo que está mirando, pero un médico de este tipo sí, porque está entrenado a saber pues las características que reflejan lo que la persona tiene en la boca, qué clase de problemas pueda tener. Y la segunda definición que se encuentra en la Real Academia Española es la suposición o conclusión a la que se llega con esta forma de racionamiento. Entonces, es la base del estudio bíblico, la inducción de la palabra de Dios. O sea, primero vamos a ver los dos versículos del capítulo 13 para que sepan hacia dónde nos dirigimos. Y se los pongo en la pantalla. Y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Aquí tenemos ya esta primera bestia y esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los del oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí esto ya lo hemos visto nosotros, sabemos que la primera parte del versículo habla de el gobierno final del anticristo, la amalgamación de los diferentes poderes que han existido durante el transcurso de la historia humana, que ahora se ven en una sola bestia, la bestia que tiene una característica de los imperios anteriores y ha utilizado todos los adelantes que ellos han tenido y todos los sistemas psicológicos de manipulación, todos los sistemas que tienen, lo que menciona, el avance tecnológico, o sea, todo lo que ellos han tenido anteriormente, de lo mejor se lo han traído. Personas que saben, pues, son expertos en sus campos y ellos utilizan eso dentro del sistema y se lo ponen a la disposición del anticristo. Entonces, esto lo podemos ver a través del capítulo 7 de Daniel, donde estudiamos estos animales que salen del mar. Y ya, como ustedes se dan cuenta, pues estos animales ya pierden esa enigmidad, si lo podemos decir de esa manera. Ya no son un enigma para nosotros. O sea, no son que son bestias salvajes, ¿no? No, nosotros sabemos de qué se trata específicamente, porque la Biblia habla de ellos específicamente como reinos de hombre y dice quiénes son. O sea que no es asunto de especulación humana. Ahora, una de las cosas que debemos recordar es que este cuarto imperio termina con la venida del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, y Él es el que destruye el reino de los hombres en su manifestación final y establece su reino, y lo establece con nosotros. Con nosotros. Fíjense que eso es una verdad absoluta. Si nosotros creemos lo que dice la Biblia, tenemos que creer lo que nos está diciendo aquí, porque aquí nos está dando el resultado final, nos está dando la historia desde el resultado final hasta el presente. Nuestro Señor Jesucristo regresa con su iglesia a gobernar, y la posición que tienen las personas en la iglesia tiene que ver con la producción que tiene la persona en la faz de la tierra, con la producción de obras de bien divino que Dios preparó de antemano, y todas esas se pueden llevar a cabo con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y para tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios tienes que venir a la iglesia y tienes que sujetarte a un pastor para que el pastor te enseñe la palabra de Dios. De esa manera puedes entender de qué se trata. De otra manera vas a perder la segunda herencia, que es maravillosa, y esta oportunidad extraordinaria que tiene cada uno de nosotros para llegar a glorificar a Cristo. Las personas que gobiernan con el Señor Jesucristo es porque lo han glorificado, y el mundo entero lo va a saber. Esta persona glorificó al Señor porque mira la posición que tiene. ¿Me explico? O sea que no es asunto de que yo digo que lo hice, sino tu posición determina lo que tú has hecho en el transcurso de tu vida en la faz de la tierra. Entonces, esa es una persona que ha logrado entender de qué se trata todo esto, y ha logrado entender que eso no es una religión, que esto es una relación, que esto se trata de gobiernos que han existido anteriormente, que son los gobiernos del hombre, cuando Dios le permite a Satanás y le da riendas sueltas a la final para que él haga lo que tenga que hacer para demostrar su caso. También lo hemos visto bajo el trasfondo del juicio de apelación, con los diferentes segmentos que han existido de tiempo y con la administración de la casa de Dios. O sea, lo hemos visto de diferentes maneras, y nosotros sabemos que eso se trata de que Satanás va a fracasar en su intento de hacer que nuestro Señor Jesucristo se vea como mentiroso y que Dios sea injusto, sino que todo lo que él hace va a dejar saber que Dios es justo, completamente misericordioso. Es más, es tan misericordioso y tan amoroso que dio a su Hijo para que toda la raza humana se salve. ¿Ah? ¿Y qué tiene que hacer la raza humana? Nada, solamente creer en la obra del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que todo es por medio de fe, es algo extraordinario. Pero la oportunidad que nosotros tenemos aquí es espectacular. Perdernos de esto es perdernos de todas las cosas. Ahora, yo les digo, en lo que concierne a la Biblia, el cénit, la parte superior, lo más importante que tiene la Biblia, una vez que nosotros descubrimos las partes elementales, las doctrinas elementales y cómo debemos vivir la vida cristiana, es el conocimiento de los eventos del porvenir. Porque ese es el futuro, hacia allá nosotros nos dirigimos. Y esta información acerca de los eventos del porvenir a nosotros nos interesa muchísimo, porque nosotros vamos a tomar un lugar dentro del plan de Dios si lo glorificamos. Entonces aquí nosotros estamos para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo. Y el Padre está aquí para glorificar al Hijo. Nosotros no glorificamos al Espíritu Santo, nosotros glorificamos al Hijo de Dios, el que hizo la obra. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, pues, para salir victoriosos. El interés de nosotros es salir victoriosos, no perder el tiempo. Si nosotros avanzamos en el plan de Dios, no importa lo que esté sucediendo en la faz de la tierra. Recuérdense que todo esto es temporal, terrenal y finito. Parece grande, pero cuando tú lo pones en contraste al futuro, en contraste a lo que viene, bueno, desvanece. En tus propios ojos desvanece la importancia de lo que tú estás haciendo, o de los problemas en que te has metido, o en los problemas que pueden existir. No importa cuál sea. Entonces, si tenemos eso en mente, tenemos una objetividad absoluta, ponemos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y nos adelantamos hacia la meta a toda velocidad, pues haciendo lo que es necesario para que nosotros podamos tener lo mejor y máximo para nuestro Señor. Entonces, esto todo se los digo, pues, para animarlos, porque nosotros somos olvidadizos. Nosotros escuchamos la palabra y salimos y el mundo nos enreda y tenemos ciertas cosas que nos llaman la atención y nos envuelven y ahí estamos pendientes de ellas, y claro está, le pones mucho de tu tiempo, y lo que pasa es que está absorbiendo tu tiempo en las cosas de este mundo. Ahora, ¿que es necesario trabajar? Sí. ¿Que es necesario tener momentos de diversión? Sí. Pero la cosa es que tenemos que tener a nuestro Señor primero para poder glorificar al Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que este cuarto imperio entonces termina con la venida del Hijo de Dios a la faz de la tierra, y nosotros juntamente con Él. O sea que tiene que ser futuro, lo que estamos viendo tiene que ser futuro, porque el cuarto reino termina con la destrucción que propone nuestro Señor Jesucristo. Y esta manifestación del reino final, a pesar de que Roma ha existido y ha dominado en el pasado como imperio, la Biblia nos deja saber que este es el imperio que va a regresar en su forma final, y este es el imperio que va a manifestar todas las características de los otros imperios del hombre rebelde sin Dios. Eso es lo que tenemos. Entonces, la forma final de este reino se representa con esta bestia que tiene los 10 cuernos. Y después de estos 10 cuernos que se unen, pues, en la forma final del reino, es que sale ese 11º cuerno, el llamado el cuerno pequeño, y este pequeño cuerno está descrito en Daniel capítulo 7. Entonces, lo llevo brevemente al capítulo 7 y de ahí vamos al capítulo 8. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba el resto con sus pies, era diferente de todas las bestias que le antecedieron, y tenía 10 cuernos. Las bestias son estos grandes imperios que han existido, pero ahora tiene 10 cuernos. 10 cuernos es importante porque antes no veíamos esos 10 cuernos. Aquí es donde encontramos una brecha entre los 10 cuernos y lo que sigue. Porque los reinos pasados tenían 10 reinos, pero eran separados. No estaban ellos en el mismo tiempo, ¿verdad? No gobernaban en el mismo tiempo, ¿no? O simultáneamente. O sea que esto, vemos pues, la apariencia original tiene que ver con la segunda parte de la tribulación, en la forma que tiene. Entonces estos 10 cuernos son 10 reyes o naciones, o ya nosotros las conocemos como confederaciones. Nosotros sabemos lo que está proponiendo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están proponiendo bloques de control, bloques con presidencia rotativa, como lo están haciendo en la Unión Europea. La Unión Europea tiene presidente rotativo. De las naciones que la comprenden, hay un presidente que me parece que tiene 1 o 2 años de que está en el mando, y después de eso viene otro. O sea que son rotativos, y de esa manera todo el mundo tiene el control, todo el mundo se siente bien, y eso está ya hecho por medio de los diferentes tratados que ellos han hecho. Entonces, les digo esto pues porque es importante lo que tenemos aquí. Esto tiene que ver entonces con el hombre tratando de resolver los problemas del hombre sin Dios. Las 10 confederaciones quieren ser como dioses, ¿okay? Pero, de acuerdo a las Escrituras, en Romanos 13 y en la primera de Pedro 2, el papel que debe jugar el gobierno es el de restringir la maldad, el de proteger a las personas de las actividades criminales y de proteger a la nación de los enemigos extranjeros. Para eso se forma el gobierno federal, señoras y señores, sobre todo aquí en los Estados Unidos. El papel del gobierno no es el de proveer al ciudadano el cuidado médico o de proveer una fuente de ingresos básicos para que las personas no pasen hambre si no trabajan. No está aquí para proveer la felicidad para las personas. El papel del gobierno es el de proteger a los ciudadanos del crimen para que ellos puedan utilizar su propia ingenuidad, esfuerzo y responsabilidad y decisiones para hacer de su vida lo que ellos quieren que esa vida sea. Si la persona es una persona que es haragán, pues, o flojo y que no quiere trabajar, pues va a tener lo que está buscando. Si se queda durmiendo, pues, ¿qué esperas que tenga? Ahora, si la persona se levanta temprano y trabaja y hace y busca la manera de ganar dinero y cómo surgir, pues eso es lo que va a pasar. Y el gobierno está ahí para permitirle que esa persona lo haga. Ahora, si no lo hacen, bien. Pero no es el papel del gobierno el de entrar a robar a través de los impuestos de las personas exitosas que han trabajado fuertemente y han arriesgado mucho, y el de dárselo a las personas que no han aprovechado esa libertad. O sea que, para que todo el mundo pueda ser igual, que eso es lo que ellos proponen, y eso es, nadie puede ser igual, es imposible que las personas sean igual. Ahora suena muy bonito, y los comunistas utilizan eso para proclamar y para propagar su teoría. ¿Qué hacen ellos? Lo primero que hizo Mao Zedong, por ejemplo, fue quitar las grandes de fincas, que se las daban a los pobres, que era bueno, con eso comían. Lo que hacían eran lo mismo que hizo este señor allá en Venezuela, que le quitaba a las personas que tenían grandes granjas y se las daban a las personas que nunca habían tenido granjas. Y ellos no querían trabajarlas ni sabían cómo, pues. Entonces, ¿qué hacían? Pues se comían el ganado, se comían todo lo que había y después que no tenían producción. Una de las causas que por las cuales murieron tantas personas en la China fue por la escasez de alimentos, por la repartición de estos terrenos que estaban en manos de personas que las araban a manos que no las araban. Y claro, está, vino una hambruna impresionante.